pasamos la tarde en el diván de Rosalía.
Pues cuando son las 5:31 minutos de la tarde, la saludamos a ella, Rosalía Izquierdo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Rosalía.
Además, vamos a hablar de un tema que está de rabiosa actualidad. La verdad es que casi siempre los temas que nos trae Rosalía pues son cotidianos, ¿no? Y nos afectan de un modo o de otro. Pero bueno, las estadísticas nos dicen que las relaciones de pareja cada vez son menos ese amor verdadero y eterno del que nos hablaban los cuentos de hadas, y cada vez se convierte más en una práctica continuada del fracaso, se podría decir. Y en medio de muchas de las rupturas que se producen en nuestro país y en otros muchos países están las infidelidades.
Pues sí, es el tema que vamos a tratar hoy porque, como muy bien has dicho, Esther, es una de las causas más frecuentes cuando nos encontramos ante una situación de divorcio, de ruptura sentimental. Uh-huh. Y independientemente de que al final, porque cuando se produce una infidelidad, pues lo primero que se cuestiona a la pareja, sobre todo la persona que ha sufrido la infidelidad, es si va a darle una segunda oportunidad a esa relación o directamente pues va a marcar un punto y final para empezar de nuevo una nueva etapa en soledad, ¿no? Entonces, hay un punto en el que en terapia siempre se trata, independientemente de que las dos personas al final consigan reconciliarse o no, y es el perdón. Es decir, es uno de los aspectos quizá más relevantes. ¿Por qué? Porque independientemente de que al final decidas continuar o no con esa persona, ese saber perdonar y saber pedir perdón es lo que va a garantizar que esas personas consigan pasar página de esta situación tan traumática. Mientras que ese perdón no se desarrolle, independientemente de que estén o no juntos, la situación por la que han atravesado les va a seguir afectando en su momento presente.
Este perdón que se podría aplicar a otros muchos motivos de ruptura, ¿no? Y bueno, pues que se convierte muchas veces esa incapacidad de perdonar por una parte o por la otra en una auténtica guerra encarnizada después de una separación, después de un divorcio, no hablemos ya de llegar a casos de maltrato, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a definir un poco qué entendemos por infidelidad. ¿En qué punto hacemos la raya, Rosalía?
Es que ese es el tema. Muchas veces cuando las parejas vienen a terapia, no todas tienen los conceptos iguales, ¿no? De lo que es infidelidad. Para una persona a lo mejor puede ser infidelidad simplemente pues chatear por WhatsApp con otra persona, y para otra a lo mejor si no hay un acto sexual en sí no es infidelidad, ¿no? Además es curioso porque muchas parejas cuando inician, ¿no?, lo que es ese compromiso lícito, no se establece de forma verbal lo que supone para cada uno la infidelidad, ¿no? Uh-huh. Se da como por entendido, ¿no? Y hasta que no ocurre una situación de estas, no es cuando se ponen las cartas sobre la mesa y dicen, oye, mira, yo por esta situación no paso, ¿no? Por decirlo uh-huh. de alguna forma. Además, hoy en día ya, pues, las nuevas redes sociales, las nuevas tecnologías, ¿no?, que tenemos también, pues, favorecen mucho más el que este concepto de infidelidad y los límites que se subrayan con respecto a él, se definan mucho más complicados, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque incluso ya entramos hasta en juego pues el tema a lo mejor de ver determinadas páginas con a lo mejor algún contenido pornográfico, o a lo mejor el chatear con otras personas que comparten hobbies o aficiones, uh-huh. que en un momento determinado pues para algunas personas puede ser algo que puede enriquecer o no a la relación de pareja y para otras no. Entonces, sí es muy importante que cuando una pareja viene para intentar solucionar este tema, se defina claramente qué es lo que ellos entienden por infidelidad y dónde quieren marcar los límites, con el fin de que si de ahí para atrás no lo han marcado, pues en adelante ya sepan lo que sí están dispuestos a aceptar y lo que no quieren que se vuelva a repetir.
A ver, no voy a decir yo que esto sea una conversación para la primera cita.
No. ¿Eh?
No voy a llegar yo a ese punto, aunque hay gente que lo haría. Lo harían. Pero, desde luego, yo creo que es una de las primeras cosas que hay que plantear en una relación, cuando tú ya entiendes que eso camina hacia una relación, que no es un flirteo, que digamos sí. que esa persona te gusta lo suficiente como para intentar ser una pareja, ¿no? Ese y hacia dónde van nuestras vidas, ¿no? Porque yo creo que al final los proyectos de futuro que pueda tener una persona o la otra también pueden llegar a interferir en la relación. Pero el tema de la fidelidad, pues eso, sí. en la segunda o en la tercera, no está mal. que se plantee.
Sí, es un tema interesante a plantear.
Bueno, pues teniendo en cuenta, ¿no?, que cada uno puede entender los límites de la fidelidad de una manera, que es algo que, como todo, cuando hablamos aquí de parejas, hay que hablar, hay que consensuar, hay que dialogar, que es la base de que una relación pueda funcionar, independientemente, digo, de dónde la situemos, cuáles son los efectos que luego va a tener en una pareja cuando una de las partes se sienta engañada o se sienta traicionada.
Pues mira, tiene efectos tanto a nivel conductual como cognitivo como emocional. A nivel cognitivo, porque se desarrollan muchas creencias erróneas, del tipo ya no me quiere, ya no soy una persona importante para él o para ella, la otra persona es más que yo, por ejemplo. Es decir, una serie de distorsiones cognitivas, como nosotros lo llamamos, que son creencias que hacen que la persona le cueste más superar este duelo, que encima le afecte incluso a su capacidad de asertividad o incluso de autoestima, la propia imagen que tiene con respecto a ella,
de sí mismo, claro,
y también con respecto a las creencias y los proyectos que tenía en esa relación de pareja, ¿no? Porque también la visión de la otra parte, de la otra persona, se ve también resentida.
Hombre,
está claro. Entonces, son una serie también de pensamientos del tipo, como lo has hecho una vez, lo vas a hacer más veces. Como te has comportado de esta manera, vas a ser siempre así. Que también,
y eso
pues,
está mal pensarlo.
Está mal pensarlo porque, sobre todo, vamos a ver, si tienes el planteamiento claro de que quieres reconciliarte con esa persona,
claro,
está claro que el concebir un hecho particular o una actuación particular, concebirlo como algo general, claro, pues no te va a beneficiar para esa reconciliación.
Es que ahí está la madre del cordero, ¿no? ¿En qué vas a hacer tú una vez que conoces la infidelidad? ¿Vas a tirar para adelante? Porque entonces todos esos pensamientos de lo que tú estás hablando, pues lógicamente son un freno, son un lastre que va a arrastrar la persona. Si no quieres continuar adelante, será precisamente porque todo eso no son razones, son realidades, son argumentos, ¿no?
Aquí estamos intentando ver solo el punto de vista de intentar solucionar la relación. Si no, esto es chimpún y ya está.
O superar una ruptura producida por la infidelidad también. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora, como bien dice Da Silva, acordamos que lo vamos a arreglar.
Sí. Vamos a centrarnos en eso. Bueno, pues ese tipo de creencias hay que eliminarlas. A nivel emocional, la rabia, la frustración, el sentimiento de tristeza, es como una montaña rusa. Hay que enseñar también a esa persona a controlarlo. ¿Por qué? Porque en un momento de rabia o de ira, si no la contiene, pues puede coger y tomar la decisión de dejar a esa persona. O incluso hay personas que entienden que una manera de superar el duelo es cometer ellas el mismo acto.
Un gran número de personas,
sí,
un alto porcentaje, diría yo, ¿no?
Claro. Y
es una especie como de venganza.
De venganza, sí.
Bueno, sin el cómo.
Y que luego después no les garantiza que se vayan a sentir peor, sino todo lo contrario, porque encima se sienten culpables y todavía la situación se vuelve mucho más complicada. Pero es cierto que esa parte emocional puede jugar muy malas pasadas, ¿no? Porque además, muchas veces, sobre todo para la persona que ha sufrido la infidelidad, es como que le sirve de escudo o de excusa para incluso cometer faltas de respeto constantemente y humillaciones hacia la persona que ha cometido la infidelidad, ¿no?
¿Es fácil inculcar el perdón a este tipo de parejas cuando llegan a consulta? Porque creo que esos otros sentimientos de los que hemos hablado, la rabia, la indignación, sí, el dolor, son tan fuertes que debe de costar mucho hacerles caminar por la senda del perdón, ¿no?
Es muy difícil y además no solamente depende de la persona que ha sufrido la infidelidad, sino también de la actitud que tome la persona que ha sido infiel, porque muchas veces el infiel se siente tan mal que proyecta su culpabilidad sobre la otra persona, ¿no? Aludiendo a argumentos del tipo, es que no me dedicaba tiempo, es que estaba muy metida a lo mejor en su trabajo, es que no me sentía protegido, no me sentía querido, para argumentar que a lo mejor esa ha sido la causa que le ha empujado a cometer la infidelidad. Y por otra parte, muchas veces las personas cuando vienen a consulta con el fin de reconciliarse, la persona que ha sufrido la infidelidad pretende continuar con la relación, pero sin perdonar. ¿Por qué? Porque entiende el perdón primero como una situación de humillación y de desventaja. Es decir, es como si asumiese el perdón y venga, aquí un folio nuevo, un folio en blanco y aquí no ha pasado nada.
Muy poca gente está dispuesta a hacer eso.
Muy poca gente. Además, el asumir el perdón supone también el no el reprochar constantemente, echar en cara y hablar de esa situación pasada o vivida en momento presente, sino se trata más bien de volver a reconstruir esa relación de pareja, pero no haciendo constantemente alusión a lo acontecido, ¿no? Y luego, por otro lado, hay muchas personas que temen también dar ese perdón por miedo a que la persona que ha cometido la infidelidad lo entienda como que no pasa nada y si lo vuelvo a cometer, pues de nuevo pido perdón y ya está, ¿no?
Uf, es que es una situación
es
muy
complicada.
Difícil. Es una situación, no digo que no lo sea para el infiel o para la infiel también, pero sobre todo para la otra persona, primero porque el perdón es algo difícil, a los humanos sí. Nos cuesta, somos testarudos, somos orgullosos, pero segundo, pues lo que tú dices, ahí hay una sensación como de vulnerabilidad y pensamos que la única manera a lo mejor de combatirla es agarrarnos a que no vamos a perdonar una cosa como esa, que siempre va, o sea, puedo continuar con la relación, pero siempre voy a poder esgrimir ese arma contra ti.
Exactamente. Y eso al final, pues lo que ocurre es que la ruptura de esa pareja pues
se pospone pero
al final se hace efectiva. Además, hay que también valorar de cara a esa reconstrucción de esa pareja cómo ha sido la infidelidad, porque por ejemplo pues el tiempo que ha durado la infidelidad, la persona con la que se ha desarrollado, son variables que marcan mucho, ¿no? El que ese perdón cueste más o menos. No es lo mismo una infidelidad de una noche que una infidelidad mantenida durante meses en los que ya ha habido una parte emocional, no solamente sexual, ahí latente. Al igual que no es lo mismo mantenerla con una persona que la persona no conoce que con un amigo en común, por ejemplo, un familiar que indudablemente pues afecta muchísimo más. Uh-huh. O incluso no es lo mismo mantenerla con alguien de distinto sexo que del mismo sexo. Es decir, es curioso, pero las infidelidades cometidas con personas del mismo sexo se superan mejor que con otras de distinto sexo. Vale. Entonces, son muchas las variables que hay que valorar y también el cómo, qué herramientas ha utilizado el infiel o la infiel para cometer esa infidelidad. Se ha utilizado mentiras continuas. Si incluso esas mentiras han tenido después unos efectos colaterales graves o muy llamativos, que también en cierto modo pues repercuten en que ese duelo y esa superación de esta situación pues se haga todavía mucho más tormentosa, ¿no? Y dañina.
¿Qué sentimientos han podido desarrollar con esa persona con la que se ha cometido la infidelidad? También, que yo creo que es algo que se puede cuestionar la víctima en este caso, ¿no? Si los sentimientos que haya desarrollado por la otra persona pueden en el futuro ser problema dentro de la pareja.
Está claro, y indudablemente nos estamos centrando en la persona que ha sufrido la infidelidad, pero también la persona que la ha realizado o desarrollado, tiene también que analizar, pues como tú muy bien has dicho, Esther, los motivos que le han llevado a cometer ese acto y tener claro si al final quiere, a pesar de ello, pues pasar página y dar una segunda oportunidad a la persona con la que ha estado de aquí para atrás, o si por el contrario quiere marcar un punto y final porque entiende que si se han despertado una serie de emociones externas con otra persona es porque a lo mejor pues esa relación ya estaba muerta, ¿no? O hay algo que no funciona y que indiscutiblemente pues ya no puede volver a recuperar, ¿no? Uh-huh.
Me llama mucho la atención, sobre todo un perfil de infiel, que es la persona que es infiel y que luego el arrepentimiento le puede llegar a desolar, ¿no? Hay muchas personas que cometen una infidelidad, ha llegado a ella por los motivos que sea, y ves que realmente están destruidos por la angustia, por la culpabilidad. Yo creo que no hay peor culpabilidad que la de haber traicionado a alguien, ¿no? Sí. ¿Qué proceso se da en una persona? Porque, bueno, si tú eres de ese tipo de personas que te das cuenta del daño que causas, que sabes lo que estás haciendo realmente o a dónde te está llevando esa infidelidad, ¿qué pasa por sus mentes para llegar a cometerla si prácticamente saben cuál va a ser la consecuencia?
Saben cuál es la consecuencia, pero en ese momento yo creo que la parte emocional les puede más que la parte más racional o más cognitiva. Es decir, en ese momento ellos simplemente se dejan llevar por la pasión, por el momento, por lo que necesitan en ese instante. Luego después viene el efecto colateral, pero en el momento en el que desarrollan lo que es la infidelidad en sí, son conscientes de que si se descubre tarde o temprano va a generar un daño a una persona que quieren, incluso puede suponer el fin de esa relación de pareja o de ese matrimonio, pero a pesar de ello no son capaces de renunciar a vivenciar esa situación pasional, ¿no? Es decir, por decirlo de alguna forma, son personas pues con esa falta de autocontrol emocional, porque indudablemente todos tenemos tentaciones, ¿no?, a lo largo de toda nuestra vida y en cualquier relación, pero lo que diferencia una persona fiel de un infiel es que la persona fiel es capaz de marcar claramente unos límites y decir hasta aquí en un momento determinado, ¿no? Sin embargo, la persona que no tiene esa capacidad o esa habilidad, pues se deja llevar.
Hemos hablado de que, bueno, pues la, digamos que la herramienta consustancial para superar una infidelidad y para que haya una reconciliación es el perdón. Sí. Ya sea pues mediatizado por un profesional o analizado por la propia pareja. ¿Qué pasa cuando no hay una reconciliación? También es necesario el perdón, nos decías.
También es necesario el perdón, porque si no, sobre todo para la persona que ha sufrido la infidelidad, necesita que la persona que ha sido infiel le pida perdón. O se lo manifieste, a lo mejor no de forma verbal, pero sí de forma no verbal, le manifieste pues que se arrepiente, ¿no?, de lo que ha hecho. Porque le supone que ese duelo sea menos dañino, en tanto que entiende que la otra persona ha conseguido por lo menos empatizar con ella y sentir su propio dolor, y eso le ayuda mucho. Y por otro lado, también tiene que saber perdonar, porque es una manera de superar esa situación traumática, de pasar página y de no seguir constantemente recurriendo a ella y entrando en un bucle mental del que no es capaz de salir. Es la mejor manera de que en el futuro pues pueda de nuevo reconstruir su vida con otra persona o sin otra persona, pero sabiendo que ya ha perdonado. Es decir, nosotros entendemos el perdonar como el que a nivel emocional esa situación no le afecte, hasta el punto de que en un momento determinado pueda hablar de ella, pero sin que le suponga un malestar a nivel emocional.
Dialogar parece también un poco la base, ¿no?, de todo lo que nos estás contando, ya sea en una consulta de un psicólogo, ya sea en casa. Entender por qué hemos llegado hasta aquí, poner sobre la mesa las emociones, los sentimientos de los dos, ¿no?, y decidir hacia dónde se quiere ir y pactar cómo se va a hacer, ¿no?, de alguna manera. Porque, bueno, yo creo que esto que tú mencionas, de que luego no haya reproches, de que esa montaña rusa emocional de la que nos hablabas en el guión que ya nos ha mandado, que no le he dejado prácticamente contar nada de lo que nos ha mandado.
Sí, sí, esta vez no digo el guión.
El guión se lo ha saltado este hoy a la torera.
Y dándolo a páginas para adelante y para atrás.
Y no lo encuentra, no me extraña.
Es que es un tema que da para mucho de qué hablar,
indudablemente. Da para varias secciones, desde luego. Pues eso, independientemente de que sea para dejarlo, de que sea para retomarlo, dialogar, hablar como seres civilizados, parece la clave de todas las soluciones, ¿no?
Y sobre todo ganar la confianza, tanto con la otra persona y con uno mismo. Ese es un tema también importante. Que consigan volver por lo menos a confiar cada uno en sí mismos y en su capacidad para, de una manera o de otra, tirar hacia adelante.
Bueno, pues como les decía, había muchísimo de lo que hablar, de las fases, de la desmotivación, de, bueno, muchas cosas que se nos han quedado en el tintero. Creo que hemos logrado resumir las más importantes, o bueno, dibujar las, digamos, las distintas instantáneas que nos puede ofrecer la infidelidad. Y ya saben, si necesitan más información y si necesitan más ayuda, pues en el diván de Rosalía la pueden encontrar. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Un placer, hasta la semana que viene. Gracias.